iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com y en radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy tenemos otra de las sesiones que nuestros oyentes esperan, pero con verdadera pasión, porque es que cuando hablamos de Kunsolfor, ya muchos inmediatamente acuden a descargarse los podcasts que grabamos con ella, porque son todos muy variados y súper interesantes. Y efectivamente, aquí tenemos en persona a Kunsolfor. ¿Qué tal? ¡Bienvenida!
Hola, gracias. Buenas tardes. Aquí estamos otra vez. Mira, en esta ocasión, como estábamos buscando cosas así poco corrientes, que hoy día pues puede que ya no sean de utilidad o se utilicen poco, pero nunca se sabe, ya había pensado de explicar cómo se prepara una cazuela de barro antes de cocinar.
¡Qué bueno! Eso es una idea buenísima.
De un buen sabor a la comida, ¿no?
Pues sí.
Bueno, normalmente estas cazuelas, cuando se compran en una cacharrería o esto, ¿no? Pues ya vienen listas para cocinar, para entender, ¿no? Ya. Pero esto no es cierto, porque en realidad las cazuelas de barro tienen una parte, el interior, esmaltada, pintada, o sea, fina, ¿no?
Sí.
Pero la parte de debajo es de barro, es áspera, es ruda.
Yeah.
Entonces, claro, esto, cuando se pone al fuego, ¿el fuego dónde va? A la parte del barro.
Claro.
¿No? Sí. Y ahí es donde la cosa se complica. Entonces, para que esto esté bien, hay que tener, primeramente, un difusor, que esto es una plancha con agujeritos que parece como para tostar castañas.
Ajá.
Una plancha redondita, esto se compra en las ferreterías o en los grandes almacenes, es igual. Y este difusor lo que hace es que cuando se pone encima del fuego de la cocina, el fuego queda esparcido por todo alrededor, por todos los agujeritos. No cae solamente en el centro de la olla.
Ajá.
Sino que da por los lados también, se esparce el fuego a partir de los agujeritos estos. Y entonces se calienta todo a la vez, no en medio más fuerte y a los lados menos.
Ya.
Que sería si la pusiéramos directamente al fuego tal cual, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos el difusor colocado encima del ¿cómo se dice? Del
sí,
fuego.
De la cocina, del fuego, sí, de lo que sea, sí.
Exacto. Bueno, pues entonces, antes de ponerse a cocinar con esta cazuela, hay que hacer un tratamiento. Primeramente, se da la vuelta a la cazuela de manera que quede la parte del barro arriba,
¿eh? Ajá.
La dejamos sobre una mesa, donde nos parezca bien. Y entonces se pelan unos cuantos dientes de ajo y se embadurna con el zumo del ajo todo lo que es barro de la cazuela.
Fíjate.
Lo pintas. No es que huela muy bien, pero es igual.
No,
se pinta, vas abriendo los ajos para que el zumito que tienen vaya pintando la parte de debajo de la cazuela. Todo ha de quedar untado perfectamente. Y entonces esto se deja secar. Al día siguiente, o cuando ya está seco, se vuelve a hacer otra capa de ajo, igual que el día anterior. Y según sea la cazuela, si es muy grande y tal, mejor tres capas que dos.
Bueno,
entonces, ¿esto qué pasa? El ajo hace como que pringa, lo tocas y se te pega el dedo. Es como si tuviera cola. Y esa cola sirve para que cuando el fuego le dé ahí, el barro se resquebraja un poco. Y esto hace de pegar las grietas del barro. O sea, es como las barcas que se pone brea.
Sí, para, sí, la brea, pues, claro.
Es lo mismo, hace como de brea, para entendernos.
Bueno,
ya lo tenemos seco, correcto. Entonces cogemos la cazuela, la ponemos encima del difusor y una vez que está puesta ahí, la llenamos de agua. No antes, ¿eh? Primero ha de estar apoyada, porque si no el peso del agua te rompe la base de la cazuela.
Claro.
Así que primero hay que poner la cazuela vacía, encima del difusor, sin encender el gas, por supuesto, ¿eh? Uh-huh. En frío todo. Bueno, se llena de agua hasta donde están las asas, que quede un poco de corona para que no se sobresalga el agua.
Claro.
Y a esa agua hay que echarle unas hojas de laurel.
Jolín, qué curioso, ¿no?
Sí, señora, hay que echarle laurel. Bueno, entonces tenemos esto, se tapa, se pone, se enciende el gas y se deja bajito. Y que vaya tirando el agua, que se vaya calentando. Fijarse que las cazuelas cuando están por empezar, están de la base, están planas, por dentro están casi planas. Uh-huh. Pero después, cuando van hirviendo el agua, el mismo peso del agua hace ceder la base de la cazuela y acaba cóncava.
¡Anda!
No acaba plana. Uh-huh. Queda como un plato de sopa, queda hondo.
Ya.
Y eso que cede con el calor, cede el barro. Y es por eso que los ajos hacen de precinto de las posibles grietas que haga el barro al moverse.
Claro, que es curioso. Ahí hay que decir, Consol, que, por ejemplo, el ajo ese que se compra molido y eso no nos sirve.
No, no, ajo de diente normal.
Normales.
Coges una cabeza de ajo, ¿vale?
Claro.
Pela los ajos y dale. Y hay que frotar.
Exacto.
Como sí, si hicieras sí. Pintura, igual.
Claro, bueno, claro, claro.
Vale, entonces el agua que vaya hirviendo, poco a poco se va calentando para que no le dé un shock de repente, siempre despacito, ¿sabes? Uh-huh. Y al cabo de una media hora que el agua esté hirviendo, se cierra el gas, se destapa la olla y se deja que el agua se enfríe por sí sola, uh-huh. sin tocarla.
Ya.
Una vez que el agua está fría, con un cazo se vacía la olla sin tocarla del fuego, uh-huh. para que el peso del agua no haga ceder la base.
Ajá.
Hay que vaciarla a potes. Cuando ya queda poquita agua, entonces sí, coges la cazuela y la vacías.
Claro,
claro. Pero siempre cuando quede muy poca agua, uh-huh. no cuando está llena, ¿eh?
Claro.
Y ese proceso se hace un par o tres de veces, uh-huh. siempre el mismo sistema. Más hojas de laurel, agua y el mismo tema. Entonces cuando esto ya está terminado, se lava, se seca y entonces si observas la base de la cazuela, ha hecho un hoyo, ha bajado todo, que es una cosa impresionante. Uh-huh. ¿Eh? Y entonces tiene el doble de capacidad que podía tener cuando estaba recién comprada con todo el
plano.
Claro,
claro, claro.
Ha cedido, el barro cede con el calor. ¿Eh? Uh-huh. Y claro, pues eso es no forzarlo para que no se rompa.
No se rompa, claro.
Claro, uh-huh. porque es que el barro está blando, uh-huh. para decirlo de alguna manera, cuando se calienta, ¿no? Uh-huh. Si entonces la mueves, pues el mismo peso del agua haría caer la base de la cazuela.
Claro.
Se haría un agujero, vamos, que uh-huh. se rompe. Sí que se rompe. Y luego también hay que tener mucho cuidado cuando se cocina con la cazuela de no darle golpes con la cuchara al borde cuando acabamos de remover. Aquello que muchas veces hacemos ya por instinto,
ya.
Que le damos la vuelta al pote de lo que estamos cociendo y luego sacudimos la cuchara dándole un golpecito al lado, ¿no?
Ya.
Aquello que clic clic, aquello que se hace sin darse uno cuenta. Pues esos golpecitos acaban rajando la cazuela,
claro.
Y siempre por el medio, además. Mm. Y lo grave que tiene la cazuela es que el día que se rompe te chafa la comida porque en ese momento estabas cocinando.
Claro.
Este es el problema que tienen las cazuelas de barro. Ahora, uh-huh. el sabor que dan, eso es muy bueno. Hay gente que dice, es que saben a barro. Bueno, saben a barro porque no la han preparado bien.
Claro, claro.
Como los del botijo, ni más ni menos, ¿sabes? Uh-huh. Es una cosa, cuando se trata con el barro y el fuego tienen que tener un proceso. De lo contrario, son tan distintos que la cosa se rompe sin más, ¿no?
Claro.
Y entonces yo había pensado, pues bueno, que esto sería pues una manera de...
No, esto es muy interesante porque ya te digo que yo desde luego desconocía. Yo he comprado cosas de barro y jamás me han dicho lo más mínimo al respecto, con lo cual lo que dices tú, a saber si yo he utilizado cosas ahí de barro en malas condiciones, ¿eh?
Bueno, hombre, a la comida no le afecta para nada,
ya.
En todo caso sería por el sabor que tiene, ¿no?
Ya.
Porque hay personas que están en contra, bueno, antiguamente por lo menos, que decían que las cazuelas de barro daban sabor de barro a la comida. ¿No? Y claro. Eso no es cierto. Lo que pasa es que la cazuela no estaba bien preparada,
claro.
para hacer este trabajo, porque como te digo, el barro saca porosidades.
Claro,
entonces esto,
claro.
Si se mezcla con la comida, pues claro, tendrá sabor de barro, pero no es culpa de la cazuela.
Exacto.
Es que no está bien preparada.
No está bien hecho, claro. Ajá.
Es, es lo mismo que hablamos del botijo, ni más ni menos.
Claro, claro.
El agua que tiene sabor de barro es porque el botijo no está preparado, es claro. Lo que hay. Pues eso es lo que es.
Pues
lo que
sí, tenemos. Milagros ahí no podemos pedirle a la, no. A la cazuela.
No, esto o se hace como se debe o el resultado pues es lo que
claro,
es.
Claro, claro.
No hay más, ¿eh?
Bueno, sí, pues sí, desde luego genial.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com y radiogeneral.com.
Pues a ver qué más cositas nos traes hoy.
Bueno, pues a partir de ahí he estado buscando algunas recetas de alguna cosa que puede que sea interesante.
A ver,
mira, tengo una aquí que es más o menos la llamamos verdura al horno con bechamel.
Qué rico.
Bueno. Esto sí, claro, está muy bueno, pero esto más que nada se hace para si hay gente que no le gusta la verdura,
claro,
para disfrazarla un poco del sabor de la claro. Verdura, ¿no? Entonces, bueno, pues es sencillo de hacer. Se cuece la verdura con agua y sal, la verdura que uno quiera. Luego esto o se hace puré o se deja tal cual está y se pone en una fuente. Entonces ahí se prepara una bechamel más bien espesa. Y se cubre toda la verdura con la bechamel, de manera que quede toda la verdura mezclada con la bechamel, ¿vale?
Claro.
Cubierto todo. Se pone queso para gratinar y se pone al horno. Como todo está cocido previamente, nada más que el queso coja color y quede tostadito, ya vale.
Claro.
Se saca enseguida y listo. Entonces, claro, esto... En otras versiones, pues se hacen con canelones, por ejemplo, ¿no?
Joder, los canelones están brutales de bueno, ¿eh?
Ah, exactamente. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Pues se coge la verdura, se tritura para que quede un puré. Se puede añadir, si se quiere, pues un huevo duro o cualquier otra cosa. Y luego este puré se pone dentro del canelón, se pone la bechamel, etcétera, etcétera. Y es lo mismo de antes, según guste. En fin, entonces esto se llama pues canelones vegetales, simplemente. Incluso en supermercados ya se venden hechos ya en latas.
Ya.
O sea, solo hace falta calentar, bueno, o latas, sí, o tienen una tapa de cartón, o no sé. Bueno, el caso es que va a raciones, unas porciones de 3 o 4 en cada envase, y esto pues se calienta al microondas y ya se puede servir, ya está listo para
hombre
comer.
Pero ni parecido a los hechos en casa, ¿eh?
Ah, no, por supuesto.
Eso...
Ahí, vamos, ni se acerca a lo que es. De vista puede, pero de sabor
de sabor ni por pienso, vamos.
Vamos, nada, para nada. Pero en fin, es lo que hay, es lo que está a la venta, y bueno, la gente pues mira, sale adelante como se puede, ¿no? En
hombre.
Este caso, vale.
Sí, claro.
Bueno, esta sería una de las que he ido buscando por ahí.
Ahí así de modo de prisita, ¿podías tú decir cómo hacer la bechamel? Ahí con la harina y tal,
claro,
para que tenga una cierta idea los oyentes, que los que no la conozcan, claro.
Yo daba por entendido que esto no entraba en el programa, pero en fin, es igual, yo te cuento la bechamel rápidamente.
Hombre, ya lo sé, por eso te lo digo.
Esto depende de cómo del gusto de cada persona,
sí,
¿vale?
No, claro. Va a
tener como lo hago yo y cada uno que... En fin.
Eso es.
A mí me gusta la bechamel espesa, no me gusta clara, porque parece leche por
claro,
ahí tirada.
Claro, claro, a mí también.
A mí me gusta que cuando se corta la porción quede todo compacto.
Eso
¿vale?
es.
Bueno, que parece más bien, se parece más a un queso tierno que a una bechamel, para
exacto,
entendernos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, entonces, la manera es la siguiente. En una sartén se coloca mantequilla de la mejor que se encuentre, un trozo como que de un par de dedos, más o menos, de grosor, ¿no?
Sí.
Y un poquito de aceite para que no se pegue nada, solo un chorrito. Entonces, ahí se pone la cebolla picada. Pelada y triturada. Y se rehoga la cebolla con la mantequilla. Cuando la cebolla empieza a dorarse o a coger un poco de color, ahí hay que echar la leche. La gente no, muchas veces no lo hace de esta manera, pero yo lo hago así por una razón, y es porque cuando se pone la leche, la cebolla, que no se ha picado bien, sale flotando.
Ajá.
Por encima de la leche, como si fuera corcho. Entonces, con un colador fino, la retiro de la superficie y entonces ya se aseguro que nadie va a encontrar un trozo de cebolla.
Ningún trozo de cebolla. Mira, sí está bien, ¿eh?
En la bechamel. De sí, ahí sí, viene... Sí. he hecho primero la leche, ¿vale? Uh-huh. Normalmente se hace al revés, primero se echa la harina.
La harina, yo, sí, sí, sí.
Pero yo por ahí no me gusta esto.
Ya. Yeah.
Yo prefiero primero la leche y cuando salen los trocitos flotantes cojo un colador finito de estos de rejilla.
Y ya está.
Lo recojo todo y ahí sé que ya no ves cebolla por ningún sitio.
Por ningún sitio, claro.
Y una vez hecho esto es cuando se tira la harina, que hay que pasarla por un colador finito para que no haga grumos. Vale, a esa harina hay que echarle sal como si fuera un bocadillo. Si la harina no tiene sal, es como comer un pan sin sal.
Claro.
No tiene el mismo sabor.
Claro.
¿Eh? Esto también es interesante. Hay que echarle un pizquito de sal por todos sitios, que queda, que quede correcto esto. Vale, entonces esto se va deshaciendo poquito a poco, con la cuchara, si es posible, de palo, que va mejor, porque vas apretando los grumos que puedan quedar, hasta que esto quede compacto. Ahora bien, cuando se echa la harina, luego ya no se puede añadir más harina, ¿eh? O sea, o sabemos la medida antes o no sabemos.
O ya aguantamos. Después nada porque se queda hecho un pegote.
Exactamente.
Sí.
O sea, ahí es donde está la cosa.
Sí, sí, sí.
Cuando se pone la harina, a partir de ahí no se echa nada más. Entonces esto se va deshaciendo hasta que queda espeso. Cuando empieza a hervir la leche, entonces hace unas burbujas por encima de la superficie, como cuando llueve y el agua escupe en el suelo y hace burbujas.
Claro.
Hace unas burbujas igual, lunitas, que también se dice, ¿no? Empieza a hacer como puf, 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 un ruidito así, ¿no? Entonces ya ves que la cuchara pesa más porque estás empujando un peso ya que esto está espesando. Entonces ahí es cuando se cierra el gas, sin quitarla del fuego. Que aproveche el fuego de las paredes de la sartén. Ahí se añade la pimienta que a uno le guste. Si no le gusta pimienta, pues no se pone.
Claro.
Y después, ahí está el truco, que esto la gente flipa por un tubo. Ahí se coge una picada abundante de almendras tostadas y peladas.
¡Anda!
¿Vale?
Fíjate, pero yo ahí lo que le echaba un poquito era de nuez moscada. Pero...
Bueno, hay quien echa zumo de tomate también.
¿Ah, sí?
Pues yo, sí, anda. Pero entonces hay que echarle azúcar porque el tomate
claro,
es ácido.
Claro, es ácido.
Pero... yo le pongo la almendra picada hasta el punto que parezca como si fuera sal o azúcar, finita, finita. Se remueve muy bien mezclado todo. Y a partir de ahí o haces croquetas o lo pones en los canelones o haces lo que quieres.
Wow.
Porque esta bechamel se come, vamos, a cucharada.
Hombre, ya te digo.
Es una pasada.
Menuda. Qué bueno.
El polvillo de las almendras, hija mía, hace milagro.
Jate.
Queda divino, divino, de veras te digo.
Hombre, ya te digo, es que ese truco de las almendras a mí ahí...
Sí.
Yo nunca la he hecho con almendra, te lo digo en serio.
Claro, bueno, porque claro...
no se me ha ocurrido, que... no, pero es que ahora...
Claro, normal, porque hay sitios que se hacen de una manera, otros sitios de otra. Y unas veces pues lo pruebas en casa de alguien.
Claro.
Y dices, caramba, esto no lo sabía.
Hombre.
Y te sorprendes, ah, pues mira... A partir de ahí, vamos a ello.
Ah,
¿no?
Vamos a ello, pero vamos, sin dilación de ningún tipo. ¡Qué vale, bueno! Pues a ver, ¿has visto, Consuelo, cómo era bueno que contaras la bechamel?
Sí. Ya verás, ya. Estará divino. Oye, ¿qué le has echado aquí hoy o qué?
Sí.
Está muy bueno.
Hombre.
Sí,
estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y radiogeneral.com.
A ver, sí. ¿con qué seguimos?
Venga, pues ahí tengo una receta muy sencillita, que son sardinas con casaca.
Anda.
Se dice eso de la casaca se refiere a aquellos chaquetones que se llevaban antes
claro.
en los trajes antiguos, ¿no? Bueno, pues se trata de lo siguiente. Hay que comprar sardinas lo más grandes posible. Sardinillas y eso no vale.
No
ha
vale.
de ser... las más grandes que uno encuentre. Entonces, se supone que son 3 sardinas por persona, pero eso es facultativo, cada uno
claro.
puede lo que le guste, ¿no? Entonces, cuando se llega a cocinar esto, lo primero que hay que hacer es limpiar la sardina por dentro y por fuera, porque hay que quitarle toda la escama.
Ya.
O sea, hay que pelarlas totalmente. Por eso, como más grandes son, más fáciles son de pelar, porque claro, la escata de la sardina pues cuesta un poco de retirar de ahí, ¿no? Uh-huh. Y luego también se recorta la parte de la columna de la sardina, que aquí también hay como una tira de pequeñas espinitas. Uh-huh. Esto también se retira. Entonces, cuando quedan las dos partes de la sardina, las dos supremas, entonces se prepara en un plato, se bate un huevo entero, se pone ahí una cucharadita de harina, no mucha, solo para que quede el huevo más espeso. Uh-huh. Como si hiciéramos, vamos a hacer una suposición, una base para los calamares rebozados.
Sí.
¿Vale? Uh-huh. Ha de quedar una masa así un poco espesita. Y ahí se añade, troceado muy finito, un diente de ajo y también picado unas hojitas de perejil. Uh-huh. A veces el perejil también se vende ya en tarros picado ya. Pues bueno, yeah, pues ya vale, claro, eso también vale. Pero si el perejil es fresco, el sabor también es más notable. Se nota.
Claro.
Entonces se calienta el aceite en la sartén y cada suprema de la sardina de esta se mezcla, se baña en esa mezcla. Se le da vuelta y vuelta para que quede bien empapada de esa masa. Y entonces se fríe como si fuera, como te digo, calamares, igual, ¿eh? Uh-huh. Entonces, cuando está dorado y tal, entonces se retira, se pone encima de un papel de cocina para que el aceite que tenga sobrante se escurra por ahí.
Yeah.
Y luego ya estas sardinas enteritas, las dos supremas, digamos, se colocan a un lado del plato y luego en el otro lado del plato se puede acompañar con lo que uno desee.
Ajá.
Eso puede ser igual patatas fritas, que ensalada, que aceitunas, que lo que te guste. Es igual, uh-huh, o arroz o lo que quieras, da lo mismo. Porque el plato, o sea, el acompañante del plato, es cualquier cosa vale. Pero lo importante es el sabor que tienen las sardinas.
Las sardinas, claro.
Hechas de esta manera. Antes de servirlas se espolvorean con un poquito de sal porque no hemos puesto sal antes.
Ya.
O sea, la sal cuando se pone en el último momento, uh-huh, se deshace con el calor de la cocción y hace como una capita encima de la base, del... Vamos a ver, de la suprema en este
sí,
caso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Como una capita que no se ve, pero queda crujiente.
Claro.
Porque luego la sal, al fundirse con el calor, queda como una cosa más durita, más...
Claro, más crujiente, ¿no? Como has dicho tú, sí.
Ah,
sí,
exactamente.
Sí.
Entonces, claro, las sardinas recién puestas en la sartén, recién cocidas, y con el poquito de sal que se le echa después, pues quedan de un sabor estupendo.
Hombre, claro, claro. No, pues
también se puede, también se puede poner un poquito de pimienta en la mezcla de la
del
de
huevo.
Sí.
Claro.
Pero esto va a gustos de cada uno.
Mm. Sí, porque ahí la sal ponerla en la mezcla del huevo no, ¿verdad? Mejor después para que quede así crujiente.
Sí, exactamente. Hombre, si en el huevo le puedes poner un poquito de sal, tampoco pasa nada.
Ya.
Pero, porque también está la harina, ¿no? Mm. Claro. Pero el toque último, digamos, mira, nada más que de un salero de mano, salga la sal por dos agujeritos nada más,
sí,
ya es suficiente, ¿eh?
Ya.
Aquello de un sí o un no, una
ya,
cosa así.
¿Sabes? Sí, sí, sí.
Y ya,
sí,
por ahí ya vale. Porque uh-huh, es una cosa, lo mismo pasa con la tortilla de patatas, igual.
Claro.
Cuando has hecho una tortilla de patatas, está caliente y la pones ya en el plato antes de servir, se espolvorea un poquito de sal por encima y queda crujiente divino.
Fíjate.
Y total, es un detallito tonto a más no poder, uh-huh, pero oye, da un resultado estupendo.
Hombre, claro, es que de esos trucos son los precisamente los que a nosotros aquí buscamos,
sí,
con sol.
Por eso ya te digo,
claro,
aprovechando que está caliente, uh-huh, le echas nada, un polvorcito de nada encima, uh-huh, aquello sí es, no es, lo tapas un poco y cuando se deshace la sal, queda crujiente, bueno, uh-huh, es estupendo.
Qué rico.
Espero que bueno, si lo haces, a ver si te gusta.
Hombre, lo voy a hacer, claro que lo voy a hacer, porque ese truco me ha gustado.
De bueno está seguro, ¿eh?
Hombre, pues sí, claro. Sí,
bueno,
sí.
Pues, bueno, vamos a ver,
a ver.
Tengo por aquí. Te digo otra cosa,
sí,
venga. Por ejemplo, el pastel de San Jorge.
Ay, mira, que además dentro de nada llegamos aquí a San Jorge.
Estamos
en puertas.
Sí, bueno, pues el pastel de San Jorge es muy curioso esto. porque, bueno, aquí se celebra mucho el Día de San Jorge, con las rosas, los libros, todo esto. Y también la pastelería, pues, ha hecho el detalle de hace años ya del pastel de San Jorge, pero esto ya hace muchos años que está.
Claro, sí.
Y la diferencia de este pastel con todos los demás pasteles que pueda haber por ahí es que es un pastel cuadrado.
Anda.
Normalmente los pasteles son redondos o los hacen alargados o como sea. Este es absolutamente cuadrado. O sea, tiene cuatro esquinas fijo, vamos, cuadrado. Y uno se pregunta, ¿y eso por qué? Bueno, pues la cuestión está en que como San Jorge es un caballero que bajó del cielo para matar al dragón y salvar a la princesa, no nos podemos andar con remilgos de cositas redonditas.
Ah, claro.
Hay que tener arranque, y para que eso tenga arranque tiene que tener esquinas, porque las esquinas pinchan, en cambio las cosas redondas no.
Ah, claro.
Tú ves una mesa con las esquinas puntiagudas y a que te das un golpe.
Claro.
Pero si la mesa tiene las esquinas redondeadas, aunque te des un golpe no te va a doler.
No, claro, claro.
Pues en el pastel la idea es esta, dar la sensación de bravura, de potencia.
Sí,
que
sí.
Es un santo. No es cualquier cosa vaga, es una cosa fuerte, ¿no? Bueno, pues ya tenemos el bizcocho en láminas, porque esto, se hace pisos con esto. Se hace un bizcocho cuadrado o se recorta que quede cuadrado y luego se separa por la mitad en dos o tres pisos. Y se prepara una mantequilla de la mejor que se encuentre con azúcar batida hasta que queda una crema.
Anda.
Esto es con un tenedor o con lo que sea, hasta que quede una crema. Sin pasarse, porque si nos pasamos, entonces ya no es crema, ya es leche.
Claro.
Entonces no, se pasa, se va deshaciendo y ahora llega un momento en que ya está tan deshecho que nos pasamos de mano.
Claro.
Así que hay que batir la mantequilla con el azúcar, pero que quede compacto, que se pueda rellenar la base, pero sin que rezume por ningún sitio. Ha de quedar todo compacto. Entonces, se pone una base de la mantequilla y azúcar, y luego otro piso de bizcocho. Se pone otra base de azúcar y mantequilla, y otro piso de bizcocho. Normalmente se hacen dos pisos, aunque se puede hacer más si se quiere. Y ahora viene la decoración, que esto es muy interesante también. Porque resulta que por los lados no se decora nada, ha de verse las rayas de la mantequilla y del bizcocho. O sea, se ve como está por dentro, se ve por los lados. Pero lo que sí se decora muy bonito es la superficie, la parte de arriba. Porque ahí se hacen, digamos que, distintos adornos en homenaje al Día del Santo.
Claro.
Y entonces, por ejemplo, uno recorta una cruz con un cartón, ¿vale? Y la pone encima de la superficie del pastel. Se puede poner a una esquina o a otra. Luego esto se espolvorea con azúcar glacé, el azúcar este que parece harina.
Sí.
Se espolvorea toda la superficie del pastel. Y luego se retira esa cruz de cartón. Y ahí ha quedado el color del pastel y no el color del azúcar.
Ah.
Porque claro, el cartón ha tapado ese trozo.
Claro.
¿No? Entonces queda todo pintado como arena, todo pintado de blanco, y al quitar la cruz, queda la cruz pintada, no pintada, mejor dicho, de la base del pastel. Y entonces, claro, la cruz de San Jorge es muy famosa, porque es una cruz que tiene la parte vertical más larga que las partes laterales. O sea, es más larga que de los brazos,
sí,
para entenderlo, ¿no?
Sí, sí.
Es el lema del escudo de San Jorge.
De San Jorge, claro.
Ahí donde se pone, por eso se hace este detalle.
Uh-huh.
Otra fórmula es completamente al revés. Por ejemplo, se tapa todo el cartón, perdón, se tapa toda la superficie del pastel con un cartón y se recorta un vacío de una cruz. Entonces se echa el azúcar por ahí y al retirar el cartón resulta que queda una cruz blanca
y el resto
del pastel del color natural del bizcocho.
Del bizcocho. Qué gracioso.
Ya tienes otra cruz hecha de otra manera.
De otra forma distinta, claro.
Al revés de la otra, ¿sabes?
Claro. Ahí a lo mejor va a ser más difícil para la gente así que no ve mucho el cortar esa cruz, pero bueno, cuestión de maña, ¿verdad?
Es exactamente. Además, también puedes hacer otro tipo de decoración, no solamente esto. Hay quien hace, por ejemplo, estoy a lo hacen en la pastelería. Ponen una rosita hecha de repostería, de sí. como lo que adornan los pasteles sí. de las bodas y,
sí,
esto,
sí, sí,
y
sí,
le
sí.
ponen una rosita en una esquina. Pues entonces ya también nos referimos al Día de la Rosa.
Ah,
¿no?
Exacto, sí, sí, sí.
O sea que, en fin, aquí la imaginación al poder. Pero desde luego, si se tapa un trozo de lo que sea, con un cartón o con un papelito cualquiera, pero el azúcar no va a en ese punto,
pues ya está.
Entonces esta parte queda el color natural del bizcocho y la otra parte queda pintada.
Claro.
Eso también se hace con estas galletas para té, que la mitad son de chocolate y la mitad no.
Claro.
Y uno dice, caramba, qué puntería, cómo lo han hecho tan bonito.
Y de puntería poca.
Simplemente tapan esa parte claro. y mojan la otra, o sea, no tiene más. ¿No?
Claro, claro. Y
cuando esto está frío, pues te queda, oye, divino, ¿no?
Claro,
queda
claro.
la mitad de vainilla y la otra mitad de chocolate. Y dice, mira qué guapo, ¿no?
Jolín, qué arte que tiene que tener, ¿no? Y de arte ay, poco.
Ay, y bueno, y es, pues más bien se sirve frío.
Sí.
Pero lo curioso es que como esto es muy dulce, llena muchísimo.
Claro.
Y hay que hacer los trocitos pequeños.
Ya.
No es aquello de una cruz en una sala redonda. No, no, esto no va así. Esto es, pues, por ejemplo, si tú haces un bizcocho que tenga un palmo de grande, de lo que sería cuadrado, pero como de un palmo, pues ahí te salen 6 porciones,
claro.
según se corta.
Ajá.
Porque se parte por la mitad y de cada mitad se hace 3 trocitos.
Claro.
Entonces, ¿qué quieres repetir? Pues vale, pero tengamos en cuenta que esto se come de postres.
Claro.
Y como ya es muy dulce por la mantequilla, y la mantequilla llena muchísimo.
Sí, claro.
Y el azúcar y tal, pues si pones un trozo grande no puedes con él. Es que es mucho, ¿no?
No, y acabas tirándole, es una pena.
Sí, exactamente. Entonces, lo mejor que se puede hacer es trocitos más pequeños. Y oye, es una cosa que se hace pues por el día de San Jorge. Nada.
Y además, eso se hace de casi casi en el momento, que no se tarda mucho como aquello que tengas que tener varias horas.
Ah, no. Esto una vez está preparado, pues nada, se puede comer ya inmediatamente, sí.
Claro.
Dejarlo de un día para otro, hombre, también se puede. Pero entonces habría que taparlo con un plástico o algo
claro.
para que no se seque. ¿No?
Claro,
pero
por eso.
Nada más, no claro. tiene más. Ahora las pastelerías, como ya tienen sus trucos para que aguante,
claro.
igual lo hacen con una semana de tiempo y no pasa nada.
Claro.
Pero si se tiene que hacer en casa, pues es mejor hacerlo pues
en el día.
Sí, exacto, durante el día.
Claro.
Si es por la hora de comer, pues o primera hora mañana o se hace el día antes por la noche.
Claro.
Vamos a suponer, ¿no? Pero que no esté mucho tiempo hecho, porque
eso
entonces
es.
Se seca también.
Se seca, sí.
Sí, claro.
Genial.
Sí, pues sí. Y esto está también está lo del pan de San Jorge, pero esto ya solo se hace en panaderías y se hace solo aquí.
Claro.
Y es que hacen un pan que dentro ponen 4 lonchas de sobrasada.
Ah.
Dentro de la masa, ¿sabes?
Qué rico.
No sé cómo lo hacen, pero el caso es que cuando cortas una rebanada te salen 4 rayas rojas dentro.
Qué rico.
De la rebanada. Y entonces ya comes pan con sobrasada sin ponerle nada encima, ya lo tienes.
Ya no necesitas ponerle dentro. Nada, claro.
Bueno, porque esto es un símbolo de la bandera, ¿no?
Claro.
Y pues le ponen las rayas de la sobrasada. Hmm. Pero vamos, esto te digo, esto en casa no es aconsejable porque seguro que no saldría bien.
No, eso.
Esto hay que hacerlo con unas máquinas especiales que no
claro,
se tienen, ¿no?
Claro.
Pero
claro.
bueno, si uno lo quiere celebrar, ¿por qué no? Si está a la venta, pues mira.
Pues se compra, ¿no? Claro.
Se compra y punto, ¿no?
Y incluso te voy a decir una cosa, como por internet hoy te lo llevan casi casi todo de un día para otro.
Ah, sí, claro.
Hasta si tienes el gustazo ese, lo compras por internet y ya está. Y
te lo traen en casa, vamos.
Y te lo traen tan ricamente, claro.
Eso es descontado, ya lo creo.
Mm-hmm.
Pues sí, sí. Bueno, pues nada, y vamos a ver qué más te digo por ahí.
A ver,
lo de la escalivada, que no sé cómo se llama aquí.
Ah, bien, bien.
Asar las verduras.
Uh-huh.
¿Eh? Entonces, se tiene un cacharro que es para hacer barbacoas y esto, las rejillas estas que se ponen al fuego, ¿vale?
Uh-huh.
Pues ahí se pone una berenjena, eso depende de la cantidad de personas que se tenga que hacer. Vamos a hacer por una persona sola, pongamos por caso, pues una berenjena, un pimiento rojo de estos morrón. Luego se puede poner, si el fuego colabora, una cebolla que no sea muy grande. Y después alcachofas. Las alcachofas hay que quitarles el tronco y perlarlas un poco de manera que aguanten de pie.
Ajá.
Que no se vuelquen.
No se vuelquen, claro.
Entonces, se abren las hojas un poco para que quede un hueco en el centro. Uh-huh. Y ahí se echa un chorrito de aceite. Uh-huh. Solamente en la alcachofa.
Sí, sí.
En la otra nada. Uh-huh. Y entonces esto se pone tal cual al fuego. Uh-huh. Hay que irlo dando vueltas porque esto se quema.
Claro,
de lo que se trata precisamente es que se hace la piel de la berenjena y del pimiento. Uh-huh. El pimiento, cuando empieza a calentarse, hace agua, sale el zumo de dentro, el agua que tiene. Uh-huh. Entonces hay que retirarlo del fuego para que no se apague el fuego con el líquido. Uh-huh. Y con un cuchillo se hace un corte en la parte de abajo. Entonces ahí suelta todo el líquido que tiene dentro y queda como deshinchado un poco.
Yeah.
Entonces ya se puede poner otra vez al fuego porque ahora ya no va a sacar más líquido.
Claro.
Las berenjenas, según sea, también a veces lo hacen, pero no tanto como
el pimiento.
El pimiento, ¿vale? Uh-huh. Por ejemplo, cuando tú compres un pimiento en una verdulería, uh-huh, acércatelo a la oreja y lo sacudes como si fuera un sonajero.
Ajá.
Y dentro hace tilín, 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 es que tiene un embrión dentro.
Ajá.
O sea, este pimiento está embarazado.
Anda.
¿Eh?
No me digas.
Entonces, sí, señora. Entonces, este no te lo aconsejo, no por hacer un infanticidio de pimiento, sino simplemente porque el sabor es diferente. Ahora, si te gusta de la... Pero si al mover el pimiento, a los verdes pasa igual que a los rojos, ¿eh?
Sí, sí.
Si al mover el pimiento notas que hace tilín, tilín por dentro,
malamente.
Que hay una piedrecita dentro, uh-huh, este no vale. Bien. Yo ya por si acaso, además, todo este producto luego hay que tirarlo porque no es comestible.
Claro.
Y es una cosa que has pagado y que no aprovecha.
Hombre, claro.
Así que no nos conviene que tenga gente dentro.
Hombre.
Ha de estar vacío para ir bien, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, bueno, pues aparte de este detalle, pues nada, cuando esto ya está quemado por todas partes, se apaga el fuego, se retira, se coloca sobre un papel de cocina y con la ayuda de unas pinzas y un cuchillo vas pelando todo lo que es la piel quemada.
Claro.
¿Eh? Luego se retira el mango donde están las pepitas y esto se coloca en un plato cortadito a tiras, la berenjena y el pimiento. Si la cebolla ha colaborado, porque a veces queda muy cruda de dentro, según sea la cebolla, pues se coloca la parte que está asada, porque la otra parte es cebolla cruda,
no
ha servido. Y luego ya las alcachofas que han quedado enteritas, al quitarles la parte quemada, se dejan juntas a otro lado del plato. Uh-huh. Esto se aliña con aceite y sal, y oye, es maravilloso, está divino.
Menudo engorda que más.
Señora.
Y además eso no engorda nada encima.
No, sí que engorda, sí, ¿de qué manera?
Pero vamos a ver con sol, yo que quería alegrar aquí a los oyentes.
No, eso engorda, no admite discusión.
Está bien. Bueno.
Porque mira, una cosa es comerse la verdura cruda.
Sí.
Y otra cosa es comerse la asada.
Ya.
Porque cuando echas la sal y el aceite, con el sabor de la cocción, se monta un caldillo ahí en el plato, agarras pan
y ahí es donde le duele.
Y bueno, y es que te pone las botas, vamos. Claro, esto engorda. No hay discusión posible.
Está bien, vamos a dejarlo aquí.
Si por casualidad, por alguna extraña razón, la verdura engorda, es en ese plato.
En ese caso.
En ese, ahí sí que no tenemos.
No hay vuelta de hoja, ¿eh?
No, señor.
No hay vuelta de verdura.
Eso es fijo, es seguro, ¿eh? No falla, vamos. Que luego ya lo puedes acompañar con lo que te guste más.
Hombre, claro.
A lo mismo que sea jamón, que atún, que lo que quieras, ya
sí,
da lo mismo.
Sí.
El plato fuerte no está en la carne o el pescado que le pongas, sino en la escalivada propiamente dicha.
Claro, qué rico.
Esto está de muerte, ya te digo. Oh,
madre mía, cómo estamos poniendo a los oyentes.
Mejor para irse a casa ya.
El que esté hambriento, madre mía, nos debe estar.
Dientes largos, ¿de qué manera? De veras que sí.
Qué barbaridad.
Pero, esto es en plato más de verano, ¿sabes?
Ya.
Porque si lo preparas y luego lo dejas en la nevera, pues si te sales, vas a la playa o donde sea que vayas, cuando regresas para comer, a la hora de comer,
ya está mulacio,
ya lo tienes preparado ahí, ¿eh? O sea, va muy bien por esto.
Ya.
Pero claro, no hay que abusar porque se nota, ¿eh? Eso se nota, ¿eh?
Bueno, ¿y hay algo más para terminar o no?
Bueno, venga, pues tenemos una cosita que...
Una propinilla tuya.
Sí. Bueno, pues mira, esto es tres maneras de hacer los huevos fritos.
¡Ay, qué bueno!
¿Sabes? Bueno, verás, se pueden hacer de tres maneras: con molde, con puntilla o sin puntilla.
¡Anda!
Sí, señora. Esto es lo que hay. Si queremos hacer un plato aquello de refinamiento, hay este sistema. Ahora, si vamos a lo que interesa...
A lo práctico.
Pero si queremos hacer aquello una filigrana, hay este método. El tema del molde es un aro metálico, como una argolla de servilleta, que también se compra en ferreterías o en grandes almacenes, supongo que también, de acero inoxidable, y ese aro se coloca en el centro de la sartén cuando ya está el aceite caliente. Bueno, entonces se coge el huevo y se tira dentro
del aro. Claro.
Vale. Entonces, toda la clara queda encima de la yema, queda todo un vuelco, se queda forrado.
Ya.
Cuando esto ya está ha cogido color, la clara está cocida, la yema queda entre cocida y no cocida, porque la clara la ha cubierto, ha
quedado
como envuelta, ¿vale? Entonces, se retira del fuego, se retira el molde, y cuando se saca el huevo este, queda en la forma como de una rodajita, como si fuera una rodaja de tomate, redonda, ¿eh?
O sea,
queda... que el tamaño me refiero, ¿eh?
Sí, porque claro, el huevo en ningún caso se va a salir del molde.
Exactamente, todo queda dentro del molde. Entonces, como la clara es más abundante que la yema, lo lógico es que la clara se ponga encima de la yema también y quede todo como envuelto, como si fuera un huevo duro, vamos a suponer.
Sí.
Pero en lugar de ser un huevo duro, es un huevo frito.
Claro.
Y normalmente no se moja pan ahí, se come entero. O sea, ese huevo va en una cuchara y te la comes entero.
Ya.
Ahora, luego dentro, pues puede que esté el huevo todavía
blandito,
líquido.
Claro.
Esté blandito. Pero desde luego es huevo frito, pero en estas condiciones. Y entonces, claro, al ponerlo en un plato, si se coloca en un plato, en lugar de parecer un huevo frito, pues parece, yo que sé, una cosa empanada o algo
sí,
así.
Sí, qué curioso. Pues fuera,
sí, queda muy diferente.
Ahí das el pego, piensas que vas a darle a lo mejor el mayor manjar del mundo y después dices, anda, pero si es un huevo.
Pues sí, es un huevo, exactamente. Lo puedes decorar con una hojita de perejil o algo, bueno, ya te digo, de categoría.
Qué bueno.
Y no
bueno.
Es más confundido, por Dios. Bueno, luego tenemos lo del huevo con puntilla o sin puntilla.
Ajá.
La puntilla es ese borde de la clara que siempre se quema, ¿no? Eso es lo que se llama, a menudo yo lo conozco con ese nombre, la puntilla.
Sí.
Bueno, la puntilla se produce cuando el huevo se tira en el centro de la sartén, toda la clara se desparrama y como hay poco grosor de clara, en cuanto te descuidas ya está hecha la puntilla.
Claro.
Que hay poca cantidad de producto y se cuece enseguida. Todavía está la yema cruda, que ya tienes la clara quemada por los bordes, ¿no? Entonces, soluciona esto. Si ya ha pasado sin querer y a la persona que se tiene que comer ese huevo no le gusta que haya puntilla, la solución está en recortarla con unas tijeras y quitarla.
Ya.
Así de... pues entonces siempre queda bien, ¿no? Y otra solución para que eso no pase es coger una sartén más pequeña, por ejemplo, pero aparte del aceite se ladea un poco la sartén, de manera que el fuego solo caliente media sartén.
Ah, mira. Un buen truco.
O sea, como volcada, un poquito volcada hacia adelante, ¿vale? Entonces pones menos fuego para que no se queme la otra parte.
Claro.
Y ahí se hace un charquito de aceite, entonces. Porque claro, todo el aceite resbala para la
para
parte
ese sitio, claro,
más
claro.
Inclinada, ¿no? Entonces, al echar el huevo, como hay poco sitio y además hay más aceite, no se quema el borde.
Claro.
Queda todo cocido igual como te guste, pero enterito sin puntilla. Ahí está la...
¡Qué buen truco!
Eso es lo que hay. O sea, es una cuestión simplemente de colocar el huevo o en el centro y que se desparrame, o en una esquina de la sartén, que nosotros la inclinamos un poco, y ahí se recoge todo, el aceite y el huevo. Y queda estupendo.
Hombre, claro, es que eso es un truco fantástico, lo mismo que cuando tú contaste el truco de cocer los huevos para que no se quedara la yema solo por un lado.
Exactamente, con la cuchara le vas dando...
Exacto, qué barbaridad.
Qué cosa más sencilla y sin embargo funciona de
Hombre,
maravilla.
Pero que vaya que funciona, que a mí me he pasado yo y ya después lo he hecho y me ha venido genial.
Ah, sí, ya te funciona.
Hombre, claro, porque a la hora de hacer los huevos rellenos es que no tiene nada que ver, claro.
Claro. Claro, porque no se rompen, queda la yema en el centro, va mejor que si queda en un lado. Claro,
es
no,
que...
No, si ya te digo, son detallitos buenísimo. Nada más.
Pero son trucos geniales, ¿eh?
Bueno, sí, sí. Cuando funciona bien ya lo creo. ¿Qué dices? Y yo que matándome y mira tú, qué fácil que resulta, ¿no?
Es verdad. Uy, pues la verdad es que ha estado el programa genial, ¿eh? Un sol, vale, me ha encantado. Así que vamos a decirles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter que tenemos, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y a ver si nos vemos pronto, Cunsol, ¿eh? Porque ya llevabas un tiempo que aquí no aparecías, ¿eh?
Sí, que hemos tenido muchos inconvenientes.
Exacto,
ahora
exacto.
Ya estamos otra vez en activo.
Exacto. Así que nada, pues a los oyentes recordarles que nos veremos aquí el próximo lunes otra vez en Iberoamérica y en Radio General con otra tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.